Hola, hola y bienvenidos una vez más a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Yuri Puigdemont y después de las vacaciones, como siempre, al otro lado del cable y del mundo está mi otro yo, Germán García. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, Yuri, pues muy bien. Ya después de las vacaciones, como tú dices, preparados para empezar una nueva temporada y hoy con sorpresa importante.
Sí, con un invitado de lujo. Llevamos unas cuantas semanas muy top, que se diría, y hoy es una de las más top. Porque tenemos con nosotros a Alex Rins. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, Alex.
¿Cómo llevas el invierno? Que además está siendo un invierno de verdad.
Está siendo un invierno pasado por muchísimo frío y la verdad que muy bien, como bien comentábamos antes, ¿no? Aprovechando para hacer con precaución esas cosas que no podemos hacer durante la temporada y entrenándome a tope, haciendo motocross, gimnasio, esquí de aprovechando la nieve que ha caído ahora aquí en Andorra y haciendo esquí de montaña, bueno, un poquito de todo.
Empezaremos porque precisamente este podcast estaba previsto para antes de las vacaciones, pero por distintas circunstancias lo tuvimos que aplazar hasta después. Y la verdad es que hace muy pocos días saltó una noticia muy, muy inesperada, al menos para nosotros, que es que David Brivio dejará de ser el team manager porque, aunque aún no es oficial, parece que va a embarcarse en un proyecto también muy atractivo para él en la Fórmula 1. No sé cómo has vivido esta noticia, cómo te llegó, cómo la digieres, cómo la interpretas, cómo te puede afectar.
Bueno, la verdad que, si os soy sincero, la he vivido como vosotros. De golpe, sin apenas saberlo, me llamó el día de antes de que saliera el comunicado, porque también yo estaba de vacaciones y cuando llegué justo pues hablé con él y me dijo pues que se iba del equipo. Y yo al principio cuando me lo dijo me lo tomé un poco en cachondeo y le dije sí, claro. Pero no, era verdad y la verdad que me ha sorprendido mucho. Ha hecho un trabajo increíble para Suzuki y bueno, ahora pues una nueva aventura para él.
Tú estabas, por lo que nosotros interpretamos, tenías una muy buena relación con él, ¿verdad? O sea, estabas como muy, muy linkado a él.
Sí, teníamos una relación y tenemos una relación muy, muy buena con Davide. La verdad que estoy súper agradecido por todo lo que ha hecho estos años. Incluso, como no nos hemos podido ver, se lo dejé en un WhatsApp, ¿no? Dándole las gracias por todo lo que había hecho por mí, por el equipo, por haberme dado esa oportunidad, ¿no? En 2017, después de todo el año duro que pasamos con las lesiones, me perdí muchas carreras y después seguir confiando en mí.
¿Tú crees que... Perdona, Germán, dispara.
Bueno, siguiendo el hilo, ¿no? Tú dices que la noticia ha sido sorprendente para todos, para nosotros, para vosotros, incluso para Suzuki, que no se lo esperaba, ¿no? ¿Tú crees que esto va a poder afectar de alguna manera al gran trabajo que habéis hecho hasta ahora? ¿Va a haber aquí un poco un contrapié?
Que pueda afectar o no, yo, a ver, desde luego que habrá un vacío, que era el que David ocupaba, pero al final yo creo que afectará, pero no afectará a malo, quiero decir. La sintonía que había con el equipo es increíble y esto en parte también lo ha conseguido David. Y si me dijeras que es un equipo el cual cada año se cambian mecánicos y cada año pues pasa gente nueva, pues igual te diría que estaríamos un poco perdidos, ¿no? Pero la verdad que no, ya digo, cambiará porque no estará esa figura que es la de Davide, pero no creo que cambie mucho.
La inercia tan buena que teníais, que habéis tenido en este 2020, ¿tú crees que es un suficiente, tiene suficiente empuje y recorrido para al menos seguir una temporada normal, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Dentro de la posible normalidad que se le pueda dar por todo esto del COVID y todo, yo creo que sí, que puede ser una temporada normal, llena de, de motivación, llena de respeto y con el buen rollo de siempre.
Por lo que tú dices, y sobre todo por la filosofía del equipo, ¿no? Y de la marca, yo creo que ahora aquí hay dos escenarios posibles, que Suzuki fuera a buscar una figura similar, una figura a nivel ejecutivo fuera de Suzuki, o que de alguna forma se intentara, digamos, repartir la responsabilidad o buscar el relevo dentro de la marca, ¿no? Dentro del propio equipo. Tú, por tu conocimiento, ¿tú qué crees que hará Suzuki o qué te gustaría o qué crees que sería lo más lógico?
Pues mira, sinceramente no sé lo que era Suzuki porque no tengo ni idea, porque tampoco he hablado con ellos. Yo creo que este año, este 2021, si yo hablo como si yo fuera el señor Suzuki, ¿eh?
Bueno, como si fuera parte, el señor Sahara. En parte lo eres.
Yo dejaría las cosas tal cual están, porque al final es un año que no se pueden hacer muchos cambios, es un año que los motores están congelados y ya te digo, hay esa sintonía buena, ¿no? Yo buscaría a alguien para un futuro. Quiero decir, no buscar a alguien ahora rápido y corriendo que se puedan equivocar, ¿no? Que se pueda equivocar Suzuki.
Uh-huh. Otra cosa, hoy ha salido precisamente la cancelación del test de Sepang. No sé si de alguna forma también te lo esperabas. Bueno, hace poco se trascendió que Dorna estaba trabajando con el gobierno de Malasia para intentar que el test fuera adelante, incluso evitar cuarentenas largas, etcétera, etcétera. Hoy, después de que se decretara el estado de emergencia a raíz de un rebrote importante, se ha cancelado el test. No sé, ¿eso a ti en concreto te afecta de alguna forma? ¿A Suzuki le puede afectar de alguna forma? ¿O las circunstancias actuales con los pocos cambios de alguna forma no tienen el impacto que podría tener en otros años?
Sí, quieras o no nos afecta. Al final, al menos a mí, yo soy un caballo de carreras y me quiero subir a la moto lo antes posible. Y que no me pueda subir en Sepang, es un circuito que lo disfrutamos siempre cuando vamos ahí, con el calor y además sin haber ido este año anterior, sí que ha sido un poco como una noticia que me ha chocado, ¿no? Que no fuéramos. No tenía ni idea de esto que estaban hablando Dorna con el gobierno malayo para intentar no hacer cuarentenas y tal. Yo la última noticia que tuve de mi manager fue: Alex, el día 15 os tenéis que ir unos días antes por si hay que hacer cuarentena. Y la verdad que no me lo esperaba para nada. Seguramente por parte de Suzuki, por parte de la moto, intentaremos hacer algún test. Y si no se hacen, pues haremos, no sé, he visto que a lo mejor se hace un test en Qatar, un shakedown, pero está claro que algo tenemos que hacer antes de la primera carrera.
La noticia no tanto que sí lo es la suspensión del test de Qatar, sino que es la cancelación del shakedown y del primer test. O sea, que estos días que se había incluso especulado con la posibilidad de trasladarlos a Jerez, quedan anulados. Solo hay previsto 3 días de test en Qatar, del 10 al 12 de marzo, que tampoco están asegurados. O sea, sería empezar la temporada el día 28 de marzo con solo 3 días de entrenamiento. ¿Es suficiente para vosotros, los pilotos, afrontar una temporada con solo 3 días de entrenamiento?
Buena pregunta. Yo creo que sí. Que me dices que tenemos que empezar el año con cosas nuevas, con un chasis nuevo, un motor nuevo, pues ostras, lo vería más complicado. Pero empezando la temporada con la moto del año pasado, yo creo que con 3 test en Qatar son suficientes.
No sé si has hablado con Pol Espargaró, no sé si él pensará lo mismo. Porque
claro, que para mí es de coña, para Paul, para Petrucci, que se sube a la KTM, no será tan...
No es lo ideal.
Tan ideal, ¿no? Pero en mi caso yo creo que tenemos suficiente.
Alex, el año pasado recuerdo que preparaste súper a conciencia la temporada, con una pretemporada que se te vio entrenar mucho, moviéndote mucho para arriba y abajo. ¿Cómo estás afrontando este año? ¿Tienes un poco la incertidumbre de que tenéis un calendario, pero que todavía no, eso no es 100% seguro y vas con un poco de pies de plomo?
No, no. Estoy intentando enfocar esta pretemporada, al igual que enfocamos la anterior, preparándome al máximo para la primera carrera que es en Qatar. Y si no se puede hacer por las circunstancias, pues seguir entrenando y seguir yendo al gimnasio y seguir poniéndome fuerte para lo que pueda venir.
De cara a este 2021, yo no sé si el tiempo, el paso de los días, de las semanas, te ha hecho llegar a alguna conclusión de cómo, no sé si has sacado alguna conclusión que solo pueda darte la perspectiva del tiempo, ¿no? De decir, ostras, pues este año me gustaría enfocarme en esto, o me gustaría hacer esto mejor, o no cometer algún error que consideres que hayas hecho. No sé si con el paso de los días has llegado a alguna conclusión.
No, la única conclusión que he llegado es que quiero dar gas, quiero subirme a la moto y estar lo más preparado posible. Es cierto que creo que será un año como el año pasado, un año, como bien habéis dicho vosotros, un poco de incertidumbre, que no sabemos si se va a correr, si no, si vamos a ir fuera de Europa, pero no, la verdad que intento entrenar cada día duro, cada día fuerte, preparar la temporada a nivel pues con Manu, con mi técnico, de cosas pues que vamos a ir probando, ideas que él va teniendo, ideas que yo voy teniendo, pero la verdad que es en lo que pensamos.
Y yo imagino, Alex, que con un único objetivo en tu mente, que aprovechar la inercia de este año para intentar luchar por el título.
Sí, desde luego, queremos ganar. Queremos ganar, que este año hemos estado cerca, porque ha caído en casa, el gordo ha caído en casa, pero no lo hemos podido conseguir nosotros. Pero bueno, al final estoy preparado. Prácticamente no tengo molestias de hombro ya. En el gimnasio levanto ya el peso que estaba levantando la pretemporada pasada, a nivel de pecho, de hombro. Y esto son muy buenas noticias. A ver cómo vamos llegando.
En ese sentido, ¿cómo los doctores interpretaron no sé si llamarle lesión o digamos las consecuencias de la lesión y al final ¿qué decidisteis? Nosotros te hemos visto entrenar bastante ya desde muy pronto, o sea que interpreto, corrígeme si me equivoco, que finalmente decidisteis no operar.
Sí, justo la semana después o dos semanas después de que acabara el campeonato, fui a visitar al doctor Mir, a mi doctor, y la verdad que valoramos con su equipo, ¿no? A ver, pues hicimos una radiografía, a ver si estaba el hueso bien soldado o no. Y la verdad que lo único que se veía así grande eran los ligamentos de la clavícula, que están rotos, pero no existía la posibilidad de pasar por quirófano, pero no era necesario, porque no es una cosa que me molesta. Es simplemente visual, ¿no? Me lo dijo, mira, a ver, si es una cosa de estética, verte la clavícula un poco alta y vértela desigual con la otra clavícula, pero por una luxación no veía necesario pasar por quirófano, y la verdad que pues no pasé por quirófano, me encuentro muy bien, he hecho motocross bastante y la verdad que el hombro responde muy bien.
Pues muy bien, Alex, nada, te dejamos ir. Muchísimas gracias por haberte unido a nuestro podcast. Esperamos que te sigas entrenando a tope y que cuando te vuelvas a subir a la moto, esperemos que sea en ese test de Qatar, lo hagas pues como siempre, ¿no? Y sobre todo como el tramo final de la temporada, desde mitad de temporada hasta el final de la temporada pasada, que diste mucho gas y la verdad es que fuiste uno de los más rápidos. Que te vaya muy bien. Y una vez más, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Os echaba de menos estas entrevistas.
Ah, bueno, pues la semana que viene otra y así ya te quitas el mono.
Nos vemos pronto, bien, Alex. Chicos.
Un abrazo.
Muchísimas gracias. Chao.
Bueno, Germán, pues pinceladas interesantes las que nos ha dejado Alex. Veremos a ver cómo va en este test. La verdad es que es un año súper importante para él, porque después de que Joan Mir, su compañero de equipo, lograra el título el año pasado, como él dice, ¿no? Lo único que a lo que puede aspirar es a la victoria.
Pues sí, no, primero de todo agradecer a Alex, ¿no? Un piloto de MotoGP que ha sido tercero del Mundial y que nos ha atendido en plenas vacaciones, ¿no? Que siempre demuestra que tiene un interés, ¿no? Por estar conectados con la actualidad y con los fans. Y después, bueno, lo que ya hablamos un poco el año pasado, ¿no? Alex Rins, yo creo que era el año pasado era su año, y que la lesión de Jerez en la primera carrera le destrozó absolutamente los planes. Y que, como tú decías, un poco de mitad de temporada para adelante se vio al verdadero Alex Rins, que si hubiera sido así todo el año, pues yo creo que hubiéramos visto una lucha entre los dos pilotos de Suzuki que hubiera sido un poco más tensa de lo que al final se vio, ¿no? Sin quitar el título, por supuesto, a Joan Mir y su absoluto merecido título.
Sí, se nos ha olvidado de preguntarle si finalmente se fueron a cenar, pero bueno, esto para
Para la próxima,
sí. También interesante las reflexiones que ha hecho sobre Brivio, ¿no? Sobre la salida de David de Brivio como team manager. Nosotros ya hemos ido contando que Suzuki no se plantea reemplazarle, al menos a corto o medio plazo, y de alguna forma Rins viene a refrendar esa tesis, ¿no? Que el equipo Suzuki, digamos, el core es suficientemente potente y llevan una inercia del año pasado muy buena y que sería, como él dice, un riesgo de equivocarse. El riesgo sería alto y de colocar a la pieza que no, de alguna forma, que no encajaría, ¿no?
Yo creo que es muy, lo que es más interesante es que el Sahara, el jefe del proyecto de MotoGP, en las declaraciones que dio al conocerse la noticia de Brivio, habló de seguir un poco el impulso del año pasado, etcétera, etcétera. Y creo que Alex, que nos ha dicho que no ha hablado con nadie de Suzuki, tiene una idea muy parecida, que aprovechar la inercia del año pasado y seguir un poco igual como están ahora, ¿no? Y hacer marcar una pausa y ver de cara al futuro. Con lo cual, si todas las partes de Suzuki son un poco, piensan un poco igual sin haber hablado entre ellos, significa que ese es un poco el camino que deben seguir, ¿no? Y que de alguna manera es la decisión que han tomado y que hoy, esta misma semana, nosotros hemos hablado de ello y ya lo hemos anunciado, ¿no? A espera de que se confirme. Pero veo muy difícil que un equipo como Suzuki, con la filosofía que tiene, que todos conocemos, vayan a ir a buscar un ejecutivo de alto nivel fuera del equipo ahora mismo.
Otro tema. Arranca el Mundial después de que se haya cancelado ese primer test de Sepang y arranca 2 semanas después de ese test de Qatar. Arranca el mismo día que teóricamente está previsto que empiece la Fórmula 1 y arranca en la misma franja horaria. Eso, bueno, supongo que dado el meneo y dado los cambios y las, digamos, los condicionantes que existen, creo que eso será la tónica de este año. Sinceramente, dudamos, no nosotros, el sentido común nos lleva a pensar, desafortunadamente, nos lleva a intuir que difícilmente podremos ver, al menos en esa primera carrera, a Marc Márquez, porque incluso las fotos que está colgando el de Cervera en las redes sociales, se le ve aún con el brazo en cabestrillo y con esa protección que lleva en el hombro. Entonces, bueno, digamos que no, cada vez se va acercando más la fecha y no parece que pueda estar en condiciones, al menos para esa primera carrera o 2 primeras carreras.
Los Impuls no son efectivamente los más halagüeños, al menos eso es lo que transmiten, porque el mutismo es total. Pero bueno, de alguna manera hoy han ganado unas semanas, porque la temporada, en lugar de empezar a mediados de febrero con el test de Sepang, arrancará el día 10 de marzo, o sea que estamos hablando de un mes todavía, con lo cual todo puede pasar, ¿no? Pero como tú dices, no son los Impuls los más halagüeños. De todas formas, bueno, Marc sigue con su recuperación y este año la temporada es larga. O sea que si se cumple finalmente el calendario y se pierde las primeras carreras, tampoco creo que fuera un gran problema para él.
Si de alguna forma la no sé si se me permite decir, la noticia de la suspensión del test de Sepang, digamos que no es positiva, pero tampoco puede ser negativa para Marc por el hecho de su periodo de convalecencia. Para quien seguro es negativa es para Pol Espargaró, porque va a tener menos días para adaptarse a esa onda. Digamos que Pol aterrizará en Qatar para la primera carrera ese viernes de la primera carrera con solo 3 jornadas de entrenamiento encima de la onda, cosa que ya si de entrada ya concedemos que la moto no es la más sencilla de la parrilla, pues aún se complican más las cosas.
Sin duda, para Paul no va a ser esta una pretemporada fácil, porque ha perdido 3 días de entrenamiento, ha ganado unas semanas de ansiedad que sigue sin poder subir a su nueva y flamante onda, y todo esto va sumando un poco en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que en este sentido, equipos como por ejemplo Suzuki, como decía Alex, tendrán una ligera ventaja porque lo tienen todo muy en el sitio. Ducati estrena prácticamente todo el elenco de pilotos y tiene nada más y nada menos que 3 rookies de los 6 pilotos que presenta este año, con lo cual pierden los rookies 2 tests, el del Shutdown y el primero de Sepang, y llegarán, vamos, con 3 días de entrenamiento. Otros casos como el de Danilo Petrucci en KTM, etcétera, ¿no? Yamaha, todos ya son pilotos experimentados, pero claro, tienen que poner a punto una moto. O sea que cada día, cada entrenamiento, cada jornada de test que pierden es realmente un problema para la mayoría, ¿no?
Así y luego, que la... ya para terminar, otros que de alguna forma también lo sufrirán, en su caso, en más de índole comunicativa, es Petronas, que tenía previsto hacer la presentación a lo grande de su equipo con Valentino Rossi en Malasia, y que no va a poder ser.
Pues sí, el día 18 de febrero, justo el día antes del arranque del test de MotoGP, Petronas estaba preparando una presentación espectáculo de su nuevo astro, el italiano Valentino Rossi, en el circuito de Sepang, y finalmente pues no va a poder ser esta presentación. Imagino que habrá, si no es esta, será otra, será online, será como sea, y la presentación evidentemente se hará, pero no será como habían pensado los nuevos jefes de Valentino Rossi.
Muy bien, pues a modo de resumen, yo creo que para ser el primer podcast de 2021 no está mal. Nada más, muchísimas gracias, Germán. Seguiremos informando y seguiremos haciendo más podcast, porque la verdad es que la actualidad así lo requiere. Van saliendo noticias muy a menudo y muy interesantes, muy chocantes, como esta última de la salida de David Brivio. Y aquí estaremos para intentar contarlas y para intentar entretener a quien nos quiera escuchar. Un abrazo muy fuerte, gracias, Germán, y gracias, nos vemos probablemente la semana que viene o en unos días. Que vaya muy bien.
Gracias, buenas noches.